Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Gupes. Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. En este capítulo vamos a entrevistar a uno de los emprendedores que salió en el libro del Lead, Emprendedores Sociales de Agua, como lo habíamos platicado en capítulos pasados. El día de hoy tenemos de invitado a Adrián Cordero, fundador de Tuvepol, y es un proyecto que desde que lo estaba leyendo en el libro me estaba generando demasiada intriga de cómo le hacen, ¿sí? Y ahorita van a saber a qué me refiero con cómo le hacen, ¿sí? Sin embargo, antes de platicar del proyecto y antes de platicar de cómo logran lo que logran con la tecnología que tienen, quisiera que te pudieras presentar. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la invitación aquí a este podcast tan interesante, ¿no? Que el término capitalista consciente me hace pensar muchas cosas realmente, ¿no? Que hemos vivido ahí una historia de emprendimiento y pues realmente creo que es muy importante fijarse en esa parte, ¿no? Ser capitalista, pero al mismo tiempo ser consciente.
Mientos, justo. Algo de lo que intentaré preguntarte al final. Y claro, antes de hablar del emprendimiento y de cómo llegaste al emprendimiento, quisiera que nos contaras un poquito más de ti. ¿Quién es Adrián? Si no pudieras decir, hola, soy Adrián, fundador de Tuvepol, tengo tantos años y vivo. ¿Qué dirías de ti?
Ok. Pues mira, sí, pero sí, sí. Muchas veces vivimos de la empresa o del proyecto y no, a veces no hay como un plan tan de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo soy Adrián Cordero, tengo 37 años, soy de la UNAM, eso me gusta mucho decirlo, soy ingeniero químico de la UNAM. Me gusta el fútbol, me gusta muchísimo cocinar, me gusta mucho hacer deporte y muchas veces también en el deporte me pongo metas un poquito más fuertes, ¿no? Así como correr un maratón o me gusta muchísimo escalar. Soy fan de subir montañas, ya me aventé todas las de México, el Pico de Orizaba, el Ista. Si se pudiera el Popo lo haría sin duda. Entonces, tengo un hijo de 3 años, estoy casado desde hace 7. Tiene 3 años que vivo en Puebla, precisamente porque construimos una planta más grande aquí. Uh-huh. Y pues me encanta emprender por naturaleza y me encantan los problemas. Creo que soy hasta cierto punto adicto a ellos.
Wow, wow. Oye, Adrián, platícame, ¿quién era Adrián de pequeño?
De pequeño.
¿Y cómo, si lo podemos ir uniendo a lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con tema de agua? ¿Sí? Con
ok. Tema.
A ver si hay alguna conexión por ahí.
Yo creo que sí la hay. Y fíjate, yo tengo un hermano más chico, se llama Alex. Yo tengo 37, él 35. Y curiosamente, desde chiquitos nos tocó, bueno, no tan chiquitos, pero como la edad de unos 12, 13 años, vivir solos, Pablo. Okay. Y entonces, pues esa es una circunstancia que no todos los niños de esa edad, pues la viven, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos ayudó mucho porque tanto él como yo somos pues muy emprendedores y muy independientes, ¿no? Nunca hemos estado casados con un trabajo como tal o un empleo. Y pues nos gusta pues siempre aprender y emprender nuevos proyectos. Y yo creo que mucho tiene que ver de todo ese aprendizaje y experiencias que nos llevamos al empezar a vivir solos tan jóvenes. Y bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, estudiar, cocinarte, pagar servicios, o sea, cosas que realmente no tendríamos que haber hecho a esa edad, pues nos tocó hacerla. Entonces, también desde muy chicos hemos trabajado y nos hemos involucrado tanto en negocios que tenía mi papá o mi mamá y pues al final todo ese como conocimiento y experiencia creo que ha hecho que nos hemos fijado, o en mi caso ya en específico, que hace 12 años hayamos empezado con el proyecto de Tuvepol, que ha sido una historia pues bien bonita.
A ver, platícame esa historia.
Perfecto. Pues mira, Tuvepol empezó en el año 2012.
Ok. Okay.
Y empezó a través de la red de incubadoras de Innovuna. Cuando se nos ocurrió la idea, la comenzamos tu servidor, yo, Adrián, y Jorge, que es ingeniero civil, de igual, los dos de la UNAM. Y nos conocimos trabajando. Entonces, pues tecnología sin excavación, pues ya hay algunas, o había en ese momento algunas que se instalaban aquí en México, pero el problema es que eran muy caras. Y al mismo tiempo también tardaban muchísimo en poder proveerlas porque eran productos de importación. Entonces, para las circunstancias de las tuberías o de los proyectos aquí en México, pues era inviable contratarlas y muchas veces no se utilizaban por esos dos motivos, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió y dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues está increíble, vamos a desarrollar esa tecnología aquí en México, la hacemos bastante más competitiva, la hacemos bastante más accesible. Y pues la idea es que pues realmente pueda solucionar problemas hidráulicos en este caso, ¿no? Y pues dijimos, órale, pues está increíble, vamos a la incubadora, vamos a Innovunam. Nos metimos los dos ingenieros y pues realmente no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, Pablo. O sea, no teníamos idea.
Creo que esto es clave,
Innovunam nos
¿no? De
ayudó un
repente
montón.
para empezar un gran proyecto, no tener idea de lo que estás haciendo.
Yo creo que hasta cierto punto a veces es bueno no tener idea, porque si la tuvieras, yo creo que no le entras en su momento, ¿eh?
Claro, sí.
Entonces, pues bueno, o sea, ya estábamos bien adentro, dejamos nuestros trabajos, ahí juntamos una ronchita que teníamos de dinero y pues empezamos la aventura de emprender, ¿no? Fue bien difícil primero tener un prototipo, por ejemplo, ¿no? Que funcionara. Y fueron pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y no teníamos dinero, Pablo. Entonces, imagínate, o sea, nuestros compañeros de la universidad, pues se iban contratando, iban mejorando su calidad de vida, ibas viendo cómo la mejora. Y yo me acuerdo perfecto que mi familia me decía, oye, ¿y tú qué haces, cabrón? Porque ni para el cine, ¿no? Con la novia, o sea, era fuertísimo y había
Sí.
mucha presión y mientras más pasaba el tiempo, todavía más. Conseguimos de mi papá más o menos que nos prestara ahí un dinerito para hacer unas pruebas y de algunos proveedores también que nos regalaran muestras y bueno, estamos haciendo milagros. Trabajamos en un
Antes de
taller.
que sigas, quisiera
Sí, sí,
hacerte
sí,
esta
sí.
pregunta. Si tuvieras que poner el dedo en algún punto de una respuesta, ¿qué crees que hizo que no desistieras?
Yo creo que creer auténticamente en tu idea, o sea, y decir, sabes que esto voy a hacer que pase, ¿no? Yo siempre les digo, a mí me gusta que las cosas pasen, porque decirlas es bien fácil,
Claro.
hacerlas, ahí está el reto, ¿no? O sea,
Claro.
ideas hay muchísimas, realmente, y yo te lo juro que aunque hubo momentos así bien oscuros y bien difíciles y todo, pues nunca dejé de creer, ¿no? O sea, siempre creí en que íbamos a resolver un problema. Y yo creo que también el tema de no pensar únicamente en quiero ser millonario o quiero ser rico o hacerlo por dinero, sino realmente tener un propósito, un motivo bastante más profundo que digas, ¿sabes qué? Pues realmente quiero resolver un problema que yo creo que es importante en México. Y si yo tengo la fórmula y nadie lo está haciendo, pues eso tiene bastante valor, ¿no? O sea, mucho valor para poder resolver, pues en este caso, pues la rehabilitación de tuberías, ¿no? Que ahorita te cuento un poquito por qué, pero
Ahorita llegamos.
sí. Pues justo empezamos y nos prestaron un taller. Bueno, primero empezamos en la casa de Jorge, en el garage, Pablo. Y pues trabajamos mucho con resinas, con aire y así. Yo me acuerdo perfecto así a su hermana gritándonos en la ventana. Apesta químicos. Una vez llegaron unos bomberos, su papá.
Wow.
Les volamos los switches de la casa porque conectamos
Wow.
una sobrecarga eléctrica. Nos corrieron. No, no, no. Una cosa brutal. De ahí nos fuimos a un taller mecánico de un tío. Y empezamos a trabajar ahí un ratito y le dimos y ya poquito a poquito íbamos teniendo pruebas y mientras tanto íbamos trabajando con la incubadora porque aparte dijimos, oye, pues está muy bien desarrollar tecnología y hacer que crezca y tener un producto funcional para rehabilitar, pero nos dimos cuenta que no sabíamos En ese inicio, ni cómo constituir una empresa, ni cómo abrir una cuenta bancaria, ni cómo se pagaba impuestos en el SAT, ni cómo íbamos a hacer marketing, logos, diseños, página web. Puta, eso era impresionante, ¿no? Entonces, toda esa gama, desde la administración hasta la señora que nos iba a ayudar a limpiar, pues realmente pues tuvimos que aprenderlo, ¿no? O sea, muchas veces tu formación, y en nuestro caso, pues es de ingenieros. Y hace falta mucho aprender pues otros temas, y sobre todo si eres emprendedor, yo siempre digo que tienes que saber poquito de todo, ¿no? Y bueno, pues íbamos en ese camino. Y yo no sé qué pasó, Pablo, cuando ya teníamos más o menos un prototipo que funcionaba y que dijimos, está buenísimo y todo, pues llegó el SAT, porque pues no lo sabíamos en su momento, pero mi tío debía lana al SAT y que nos embargan lo poquito que teníamos, Pablo.
¡Wow! Ok.
Entonces fue así como,
puta. Pues ustedes luego, sin deberla.
Sí, se los llevaron, desaparecieron, obviamente no estaban a su nombre, intentamos recuperarlos, bye, no había equipos, de repente, y todo lo que habíamos avanzado en materiales, en lo que habíamos comprado, en lo que habíamos desarrollado, pues desapareció.
Sí. Wow.
Fue así como, maldita sea.
Aparte, viniendo, justamente de comentar, ¿no? Hay poco. Veo a mis amigos cómo van creciendo. Meto todo lo que tengo, se me acaba, me prestan, me ayudan y se lo llevan.
Exactamente, es como, güey, otra vez volver a empezar desde cero, wow, ese fue un punto de quiebre fuerte, ¿no? Donde realmente nos replanteamos, oye, ¿sabes qué? Pues yo les digo y tú trabajas. En ese momento yo me había ganado una beca para ir a estudiar una maestría a España y decidí quedarme a seguir con el proyecto. Y pues ya, o sea, creo que también pues nunca dejamos de creer, ¿no? Y seguimos trabajando en ello. De ahí, pues ahora sí que recuperamos o retomamos la vertical. Conseguimos un poquito más de dinero. Y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, pues llegamos a un prototipo que era funcional. Que también, durante todo ese proceso, nos tardamos aproximadamente 1 año y medio, una cosa así. Constituimos la empresa, ya teníamos un poquito de marketing, etcétera. Y pero nos centramos muchísimo en temas técnicos de desarrollo de prototipo, ¿no? Y cuando teníamos algo funcional, realmente siempre pensamos que cuando lo tuviéramos iba a vender como pan caliente. Y no, o sea, estábamos muy, muy, muy equivocados, Pablo.
Total, sí.
Y justo fue un concurso que entramos de Entrepreneur, que hicieron, oye, di tu tweet de tu noche más triste. Y por ahí pasamos alguna desgracia que nos había pasado, que creo que fue esta, que nos robaron los equipos y todo. Y lo ganamos, ¿no? O sea, éramos de los que peor nos había ido como emprendedores en ese momento. Era triste ganar algo que eras el peor, ¿no? Pero bueno, y de ahí el premio era que te hacían un artículo en la revista. Y pues justo nos dijeron, oye, sí te hago el artículo y todo está muy bien, pues invítame a tus oficinas. ¿A cuáles oficinas? Yo no tengo oficinas. Sí. Y justo pues conseguimos unas oficinas prestadas y hablamos con la secretaria y con el contador que estaba ahí. Güey, si yo te pido algo, por favor, hazlo, te lo encargo. Yo soy el jefe hoy. Bueno, y nos van a hacer el artículo. Estábamos chavitos, no teníamos nada y pues realmente estábamos vendiendo humo, ¿no? O sea, teníamos un prototipo que ya funcionaba. Y de ahí, Pablo, salió el artículo y pasaron dos cosas interesantes. La primera fue que vendimos nuestro primer proyecto para un hospital. Un ingeniero, la verdad, arriesgado, porque ni yo hubiera metido las manos al fuego por nosotros. Y la otra, que conocimos a nuestro primer socio capitalista.
Ok.
Y de ahí la cosa empezó a cambiar un poquito, ¿no? Hicimos este proyecto del hospital y fue el primerito que aprendimos a vender, porque también nosotros normalmente pues le vendemos a empresas muy grandes o a gobierno, ¿no? Justo ahorita me acabo de acordar de otra historia que está curiosa. Después del hospital, Nos hablaron de Veracruz, que tenían un tubo que necesitaban rehabilitar, pero ya era un proyecto más grande. Era para la calle, ahí en Boca del Río. Y dimos la presentación de la vida, ¿no? O sea, bien, 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 bien. Y el director de la constructora dijo, está bien, ya me convencieron, me gusta la tecnología, entra en presupuesto, va a resolver el tema. Ahora sí, háblale a tu jefe que venga a cerrar conmigo el contrato.
Wow.
Y dices, ¿cómo que a tu jefe, no? O sea, si realmente nosotros somos los dueños de la empresa.
Sí.
Y dijo, ¿de verdad? Bueno, pues entonces no les voy a dar anticipos, no les voy a dar ni un peso, nada. Ustedes tienen que financiar toda la obra y cuando terminen, pues yo les pago. Y ahí yo creo que empezamos en otra etapa, ¿no? O sea, fuera de hacer el prototipo y un material que funcionara y la tecnología, agarramos y dijimos, ¿sabes qué? Pues ahora pedir dinero. O sea, se convirtió en una etapa de conseguir dinero por todos lados. Y pues con tíos, primos y todo, yo creo que ya nos veían tan involucrados en el tema y ya con un proyecto en la mano que pues nos prestaron dinero, pues estábamos hasta el cuello, Pablo. O sea, hasta el cuello. Dijimos que íbamos a terminar, como ejemplo, un 15 de mayo y acabamos el 14 de mayo a las 12 de la noche. Llovió como nunca ahí en Veracruz. Me acuerdo que había panaderías por ahí cerca y había bolillos flotando por nuestra obra, se inundó todo. Es una cosa brutal. Justo de esos momentos que dices, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero acabamos el día y la fecha que le dijimos. Y cuando terminamos, fuimos con él y dijimos, listo, ya está tu obra, está cerrada. Obviamente no teníamos nada, todo lo subcontratamos, lo subarrendamos, lo pedimos prestado, trabajamos en algunas bodegas prestadas. O sea, movimos cielo, mar y tierra para que pasara de verdad. Y cuando terminamos, ¿qué crees que pasó, Pablo?
Que no quería pagar.
No nos pagó. Todavía hoy a la fecha nos debe.
Wow.
Y puf, igual, ¿no? Nos rompió en dos. Dijimos, oye, por fin vendemos un proyecto, comprobamos que nuestra tecnología funciona, debemos un montón de lana y no nos pagan. Dices, no, pues la vida no funciona así. Pero de
Claro.
ahí te conté de nuestro socio capitalista. Entonces, la verdad es que nos cayó como un ángel, ¿no? Mucha gente en el camino siempre se acercó a querer invertir con nosotros, pero eso siempre lo platicamos Jorge y yo en su momento, que no queríamos a alguien que solamente nos diera dinero, sino queríamos a alguien que nos diera, sí, dinero, pero al mismo tiempo que nos diera conocimiento y que tuviera experiencia, sobre todo en el tema hidráulico, y que fuera pues una persona que nos abriera puertas o a la tecnología o a Tuvepol en su momento. Y justo fue el arquitecto Rodrigo Sánchez el que llegó hoy y tenía todo eso y más, o sea, sinceramente más. O sea, hoy a la fecha es nuestro sensei y nos enseña un montón de cosas. O sea, no tienes idea, Pablo. Y invirtió en Tuvepol porque habíamos vendido unos proyectos para unas carreteras y de ahí empezó a caminar todo de una manera bastante, bastante mejor.
Oye, Adrián, quisiera hacerte una pregunta.
Dime.
Va un poco ajeno a todo esto, pero si tuvieras que volver a pasar por esa parte, ese proyecto de
Sí.
Veracruz y
Ajá.
supieras que no te van a pagar, ¿lo volverías a hacer? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Pero usted que ahorita estoy aquí, ¿sabe? O sea, que soy yo. ¿Sí? Sí, sí lo haría, sin pensarlo. Claro. O sea, creo que es más difícil pasarlo con la incertidumbre de que no sabes hacia dónde vas. Ahorita me dicen, vuélvelo a pasar. Pues claro que sí, porque hoy Tuvepol, pues tiene un montón de cosas bien buenas. Y no solo para mí, ¿no? Sino para mucha gente.
¿A qué va mi pregunta? Como que muchas veces cuando estamos emprendiendo y queremos avanzar, algo de lo que más nos detiene es esa incertidumbre de decir, ¿y si no nos va bien? ¿Y si esto no funciona? ¿No? Y me empiezo a endeudar en los tobillos, rodillas, cadera, hasta el cuello, ¿no?
Sí.
Y sabiendo que iba a suceder eso, y que no ibas a sacar un peso, pero ibas a aprender mucho y van a
Claro.
suceder otras cosas. Creo que ahí dividen a muchos proyectos, a quien lo hacen únicamente por el dinero y quien lo
Sí,
hace
claro.
por algo más, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre lo hicimos porque creíamos en la idea y porque realmente pensamos que podemos hacer un bien en este caso. Y justo hace poquito vinieron justo de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, chavos que estaban como en quinto, sexto semestre, y le estaba contando pues más o menos esta historia que te estoy contando a ti. Y en el tema de ingeniería, pues es bien complicado emprender, ¿no? O sea, justo les preguntaba, ¿ustedes qué quieren hacer de grandes? Y el 100% de lo que contestaron fue, pues yo quiero una plaza en Pemex, oye, pues yo quiero trabajar en tal lado, yo quiero trabajar en un laboratorio. Pero alguien que dijera, yo quiero emprender en ingeniería, es bien complicado porque yo creo que hay como ese tabú o ese concepto de que pues no se desarrolla una ingeniería tan buena aquí en México, pero a mí me gusta mucho eso de Tuvepol. O sea, no es que yo diga si se puede o no se puede. Ahí está, se puede ver, o sea, se vive y lo vivimos a diario, ¿no?
Claro. Oye, ahora sí, platícame más. ¿Qué es Tuvepol? Quisiera
Listo.
entrar así. Primero una oración así clara, tangible de qué es Tuvepol, qué hacen. Y luego ya podemos platicar un poquito más de la tecnología y llegar a esa gran pregunta que tengo de cómo le hacen.
Claro. A ver, en una frase, yo creo que Tuvepol se dedica a rehabilitar infraestructura hidráulica sin tener impacto social ni del entorno.
¿Qué significa eso?
Ok.
Sin esa parte, ¿qué significa sin tener impacto social y del entorno?
Perfecto. Quiere decir que nosotros devolvemos la vida útil a la infraestructura existente, que pueden ser tuberías, pozos, cárcamos, tanques, todo lo que tenga que ver con agua, le devolvemos su vida útil sin excavar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no afectamos todo lo que hay arriba de esas tuberías.
Y ahora sí, a mi gran pregunta, ¿cómo fregados la hacen? O sea, como que no. Cuando lo estaba leyendo decía, ¿cómo pueden solucionar desde yo no saber nada, sin excavar? O sea, casi casi sin tocar, arreglar.
Exacto.
¿Cómo?
Pues mira, ahí te
A
va.
ti, Giovanni.
Lo voy a explicar lo más fácil que pueda, que creo que sí. Lo que hacemos en Tuvepol es, imagínate dos puntos de acceso, ¿no? Normalmente las tuberías pues tienen puntos de acceso, que pueden ser cajas de válvulas o pozos de visita o coladeras, etc. Por norma, esos accesos no deben de ser más largos de 100 metros. Muchas veces son más largos, pero no importa. Lo que hacemos es nosotros, del tamaño de la tubería que se va a rehabilitar, podemos rehabilitar tuberías desde 4 pulgadas de diámetro, que son 10 centímetros, hasta 96 pulgadas, que son más de 2 metros de diámetro. O sea, cabemos parados tú y yo. ¿Ok? Entonces, prácticamente cualquier diámetro lo podemos rehabilitar. Y lo que hacemos es hacer una manga o un liner o un condón, o sea, de todos esos términos. Lo conocemos, que básicamente, o un calcetín también, a veces le dicen, que básicamente está conformado con fibra, o sea, fibra de poliéster, que es, ¿has visto las chamarras de mezclilla que tienen borrega adentro? Ok, pues haz de cuenta que más o menos eso es el fieltro poliéster. Y en la capa externa tiene un plástico, es un plástico de ingeniería. Nosotros mojamos o impregnamos ese material y pues se va mojando, 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 y está hecho de la longitud y el diámetro de la tubería que vamos a rehabilitar. Todo ese proceso de fabricación de este liner, condón, calcetín, lo hacemos en nuestra planta, que ahorita está en Puebla, en Chipil. Y después lo movemos con un camión refrigerado porque ya está con las resinas y hay que tener ahí un poquito de control de temperatura. Y lo que hacemos es invertir, como cuando un calcetín lo volteas, lo invertimos dentro del tubo que está dañado. ¿Ok? Y como, haz de cuenta como si inflaras un globo de payaso, ya sabes.
Sí.
Y eso se infla dentro de la tubería y después cerramos los dos lados y polimerizamos con una fuente de calor. Puede ser con agua caliente o con vapor, con aire. Y entonces realmente ese material que era flexible, el condón, el calcetín, se convierte en un tubo 100% estructural y duro. Y lo hacemos pues de espesores diversos dependiendo del diámetro y las condiciones del sitio. Y realmente lo que hacemos, Pablo, es crear un tubo totalmente nuevo que en la mayoría de los casos ya no ocupa el tubo viejo, y lo garantizamos por 50 años de vida útil, y lo hacemos todo eso sin excavar, y aparte, increíblemente rápido.
Oye, a ver, y ahora quisiera preguntarte de algunos casos, de algunos proyectos que hayan tenido, como para entender quiénes hacen uso de esto. Y me imagino que muchas de las personas o de las empresas o de los espacios que deben de hacer uso de esto, igual y ni siquiera de repente saben que tienen que hacer esto.
Sí, sí, es correcto. Justo te comentaba, ¿no? Cuando teníamos el prototipo pensamos que se iba a vender como pan caliente, pero nos dimos cuenta que vender tecnología nueva y aparte nosotros siendo jóvenes no es una mezcla muy buena. Entonces, y más porque los proyectos que o los clientes que realmente pueden llegar a utilizar este tipo de tecnologías, pues es gobierno, o sea, gobierno es el principal usuario o, bueno, administrador de infraestructura hidráulica en el país. Y de ahí, bueno, hemos trabajado mucho con carreteras, con organismos públicos de agua. Hemos trabajado muchísimo con Pemex o con, en general, con plantas grandes productivas, porque también para ellos el tiempo que implica parar sus procesos productivos por cambiar tuberías es dinero, ¿no? Y si lo pueden hacer sin parar, pues la verdad es que les funciona bastante bien. Y como casos de éxito, Pablo, pues ya justo ayer estamos dando una plática y llevamos más de 1,400 instalaciones hoy en día, después de 12 años, y a la fecha hemos rehabilitado como 130, 140 kilómetros. Que si tú lo pones en porcentaje de la red que existe tanto de drenaje y agua potable, ni siquiera es el 0.001% de lo que existe, ¿no? Tuberías hay en todos lados, en todos lados. Hay en tu casa, en mi casa, hay luego saliendo de tu calle, en la calle, en las escuelas, en los museos, en todos lados hay tuberías. Donde haya agua y donde se necesite ir agua, hay tuberías. Entonces, son miles de kilómetros que tienen que ser rehabilitados porque la mayoría de esas tuberías o de esa red ya cumplió con su vida útil porque tienen más de 50 o 60 años que fueron instaladas. Entonces, por ejemplo, Tubepol es muy interesante. Hace como 2 años hicimos unos museos del centro que justo tenían unos murales de Diego Rivera y eran unas caídas pluviales. Y se rompieron los tubos y estaban causando humedad en el mural. Y no podían romper la pared. Y el mural está pintado en la pared, ¿sabes? Entonces, pues ahí estaban atados de manos. Pues llegamos nosotros, rehabilitamos las bajadas pluviales y se olvidan de eso por 50 años, cuando menos. Y de ahí hemos rehabilitado un montón de cosas. O sea, hemos rehabilitado un montón de autopistas, por ejemplo, ¿no? Que justo, imagínate tú parar la México-Puebla o parar la México-Querétaro por un día, o sea, por el flujo vehicular que significa, ¿no?
Claro.
O en Pemex, que paren la producción de no sé cuántos miles de barriles diarios porque alguien está cambiando un tubo, simplemente es inviable. O hemos trabajado mucho también con la industria privada. Ahorita acabamos de terminar un proyecto con SACMEX ahí en la Avenida Juárez y Reforma. ¿Tú te imaginas excavar ahí a 2 cuadras de Monumento a la Revolución? Ni de risa.
Claro.
Hemos hecho cruces, por ejemplo, del Metrobús ahí en Eje 3, ¿no? O sea, ¿qué van a quitar el Metrobús? El tema es que mucha infraestructura hidráulica, que muchas veces es infraestructura que no se ve, pero que se tiene que cambiar. Y pasa o construyen cosas nuevas arriba de esa infraestructura. Y después se convierte en un tema bastante grave porque pues empiezan a crear problemas pues de socavones o cavernas o riesgos muy grandes que hasta que un carro se va al subsuelo pues te das cuenta.
Claro.
Pero también esa es una chamba que no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, la rehabilitación no nace del decir, oye, ¿sabes qué, Pablo? Pues como que te veo mal del corazón, te voy a operar. Sino más bien hay que hacer un diagnóstico de esa red, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un estudio y poder definir qué áreas son prioridad, pero realmente la red necesita atenderse con urgencia.
Tenía la duda de 2 cosas. Hablas del tiempo, ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto tiempo toman en poder rehabilitar? Y también en un inicio hablaste de lograr una tecnología más competitiva y económica.
Exacto.
¿Me puedes platicar más de ambas cosas?
Claro que sí, con mucho gusto, Pablo. Pues bueno, nosotros podemos rehabilitar 100 metros de tubería aproximadamente en cuestión de una noche. Normalmente trabajamos en las noches para tener todavía la menor afectación al entorno donde se va a rehabilitar esa tubería. Prácticamente no tenemos que excavar, entonces podemos aventar 100 o 200 metros de tubería por noche, cuando por métodos convencionales de excavar y cambiar el tubo, yo creo que esos 200 metros los harían mínimo en 2 semanas, ¿no? Y bueno, en cuanto al costo, yo lo dividiría en 2 partes muy importantes. Una es el costo directo, cuando comparas obra contra obra, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta Tubepol? ¿A cuánto me cuesta rascar, romper, cambiar el tubo? Y Tubepol es, en la mayoría de los casos, bastante más barato. Depende mucho de la profundidad de la tubería, porque obviamente mientras más profunda esté, pues más tienes que excavar y es más caro por métodos convencionales. Pero en nuestro caso, el proceso constructivo es 100% el mismo, enterrada tubería 15 metros o 1 metro, ¿no? Entonces, prácticamente en el 100% de los casos, Tubepol es más barato, de un 10 a un 15%, sin duda. Y luego, bueno, eso es en cuanto a costo directo. Y luego está la parte de costos sociales, nosotros les llamamos, ¿no? Que suelen ser bastante más altos que el costo directo de la obra. ¿Y a qué me refiero con costos sociales? Pues todo lo que genera el excavar y hacer una zanja. Y puede ser desde la generación de polvo, desde enfermedades, desde desviación de flujo vehicular, o sea, hacer tráficos inmensos, desde cierre de comercios porque no pueden vender, afectación de los usuarios porque no pueden descargar o tener agua potable. Todo ese costo social, pues depende mucho de dónde se haga la obra, pero es en la mayoría de los casos bastante más alto que el costo de Tubepol, ¿no?
Ya, sí, claro, justo lo que estabas comentando del mural de Diego Rivera, ¿no?
O sea, exacto.
No hay otra forma. El eje 3, digo, sí hay otras formas, pero sí te echas ahí a todos los que pasamos por ahí encima. Pero bueno, quisiera preguntarte, ¿qué sigue para Tubepol? ¿Dónde se ven? Siguiente, o sea, ¿cómo van a avanzar? También me imagino que ha sido un empujoncillo el tema del libro, ha sido han estado creciendo y quisiera saber cómo, hacia dónde se ven avanzando.
Claro, pues es chistoso el camino del emprendedor. Bueno, yo lo he visto así, ¿no? Porque justo cuando dices, no, cuando venda mi primer proyecto ya voy a ser feliz. Y no es cierto. O sea, este camino nunca para. Y de verdad nunca para. Y yo ya lo acepté desde hace muchos años. O sea, como que iba persiguiendo un objetivo, una meta, y cuando se conseguía pensaba que iba a estar ya realizado. Y no es cierto. O sea, algo dentro de mí me motiva, y hoy en día ya lo veo así, a disfrutar el camino, ¿no? O sea, a disfrutar el día con día. Y pues la verdad es que estamos locos. O sea, nos encanta tener la vara bien alta. Y pues para Tubepol, pues mira, yo te conté una tecnología, por ejemplo. Pero hoy en día tenemos 4 o 5 tecnologías diferentes que resuelven problemáticas muy puntuales. Hemos cambiado la calidad de los materiales y hemos mejorado muchísimo. Ya no curamos con calor, ahora estamos curando con luz ultravioleta, que esa tecnología está increíble. Estamos desarrollando muchos instaladores también, por ejemplo, ¿no? O sea, porque justo Tubepol no queremos que sea la única empresa constructora ni nada. Estamos buscando instaladores que les interese aprender y que pues en las ciudades se pueda empezar a utilizar bastante más y que la gente básicamente pues ya no excave, rehabilite. Uh-huh. Estamos volteando también mucho hacia Latinoamérica, que pues hace falta como tal pues el que tengan mejores materiales de buena calidad a un precio competitivo y una entrega rápida, Y no lo creas, o sea, al final estas tecnologías también se utilizan muchísimo en Estados Unidos, aunque ahí hay más empresas que se dedican a esto, pero estamos queriendo voltear a empezar a exportar material para allá, también porque hay mercado.
Pedro, platícame cómo fue, y es algo que me causa intriga, ¿cómo fue que llegaron a ese prototipo? Y no desde un nivel ingenieril, sino desde un nivel más de negocio. ¿A qué voy? No sé si desde un inicio dijeron, vamos por las tuberías de México, o si fue, tengo una idea, o si fue, pasé una mala experiencia. ¿Cómo fue que fueron llegando a esa idea y a ese proceso de decir, la solución va por acá?
Okay. Pues, o sea, el prototipo lo empezamos a desarrollar desde cero, ¿no? O sea, no teníamos nada. Teníamos un poquito de base de lo que se hacía en otras empresas o en Estados Unidos y de ahí pues, empezamos a basarnos en lo que existía, obviamente sin un conocimiento previo. De ahí, pues también eso está bien interesante porque empezamos a convencer a proveedores, ¿no? Igual, así, porque no es que vayas al Oxxo y pidas, oye, me da una funda de material para habilitar, pues no existe. Y pues fue acercarte con empresas grandes y decir, oye, confía en mí, regálame unas 3 toneladas de material. Hubo pocos locos que lo hicieron y siguen siendo nuestros proveedores, pero realmente tuvimos que como tropicalizar y poder de los recursos que teníamos aquí en México y las empresas que conocíamos que nos ayudaran con sus áreas de investigación y desarrollo, porque pues en un garage, pues era para hacer pruebas, pero no para desarrollar un material o un nuevo plástico, ¿no?
Claro.
Entonces, pues la verdad es que se fue juntando pues todo para poder llegar a tener un buen producto, ¿no?
¿Y me puedes platicar un poquito más de la planta hoy en Puebla?
Sí, claro. Mira, nosotros, después de toda la historia que te conté del taller y que no teníamos nada y las oficinas prestadas y todo ese desastre, empezamos con una bodeguita de como 60 metros cuadrados en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Y de ahí empezamos a crecer hasta tener una de 700, 800 metros cuadrados. Pero la rentábamos y justo como estábamos trabajando muchísimo hacia el sureste, Tabasco, Veracruz, todo esto. Dijimos, oye, pues sabes que es momento de tener una planta propia, que la podamos construir a nuestras necesidades y que también podamos mejorar bastante más el proceso, ¿no? Y fue un punto de quiebre, ¿no? O sea, un día llegamos a la planta y dijimos, ¿sabes qué? En ese momento éramos como unos 20 empleados y dijimos, pues nos vamos a Puebla, ¿quién jala? Y para mi sorpresa, Pablo, de los 20 que éramos, nos venimos 17, una cosa así. Entonces, bien bueno la gente con el compromiso que demostró con la empresa y dispuestos a cambiar todos de residencia y nos venimos a Puebla, una planta nueva que te lo juro, empezamos con terracería y bastante complicado, pero ahorita ya es una planta hecha y derecha que tenemos nuestros procesos bien establecidos, calidad, o sea, y al final es eso, o sea, disfrutar del camino y siempre ir mejorando y mejorando y mejorando.
Hoy en
Y
día,
creo que la gente que trabaja con nosotros comulga y vive con eso porque sabe que hacemos un bien, tanto estamos generando tecnología y que estamos arreglando un problema de México, ¿no?
total, total. Hoy en día, ¿cuántos son en la planta? ¿O en tu Whipple en total?
Ahorita somos 50 y va cambiando un poquito dependiendo de las obras que
De los
tengamos, pero
proyectos.
de base, base, base somos 50.
Quisiera, para ir terminando, y
Sí.
yo creo que con esto vamos a ir cerrando. Me genera esa curiosidad. ¿Cuál fue la conversación que tuvieron con estas personas? ¿Cómo fue el proceso de, no sé si de convencimiento o simplemente de compartir de lo que va a suceder y de esto que dices, a nuestra sorpresa se fueron 17 de las 20? ¿Me puedes platicar un poquito de esa etapa?
Claro. Pues mira, también es bien difícil porque, digo, hoy por ejemplo en Tuvepol tenemos un ingeniero especialista, civil, o tenemos alguien de recursos humanos, y al final, porque hay flujo de dinero, o sea, al final un emprendimiento tiene que ser rentable, ¿no? Pero al principio, pues no teníamos ni flujo y prácticamente era, oye, convencer, ¿no? Oye, cree en mí, te lo juro que va a pasar. Y mucha gente creyó en nosotros, ¿no? O sea, creo que en esos temas importa más que la idea del emprendedor de decir, ¿sabes qué? Vamos para acá y esto queremos hacer. Y hay gente que agarró ese gancho y todavía sigue trabajando con nosotros. Y han crecido con nosotros, ¿no? A la par. Y se han cumplido los compromisos, que eso me llena de bastante satisfacción. La plática, pues, ha sido en esa línea. O sea, tenemos un propósito en la vida, tenemos una visión. Queremos de verdad hacer que tu Bepol se conozca, se utilice las tecnologías en rehabilitación y que realmente podamos resolver la problemática que aqueja a nuestro país en temas de hidráulica, porque hay muchísimo, muchísimo por hacer, Pablo. Entonces, creo que la gente cree en eso. Y aparte, algo que a mí también me gusta muchísimo mencionar es que como nosotros empezamos jóvenes, y así como lo que te contaba del contrato que habla a tu jefe, pues, güey, necesitamos que la gente joven tenga oportunidades. Y entonces en tu Bepol, yo creo muchísimo en darle esas oportunidades a gente que recién va empezando. Y de verdad no tienes idea de cómo las aprovechan y las valoran y los resultados que dan para que hoy estemos aquí, ¿no? Y hoy en día, pues no es trabajo mío, no es trabajo, es trabajo de todos. Lo que hacemos que tu Bepol funcione y todos tenemos la vista bien, bien alta en que queremos que este tipo de tecnologías cada vez sea más utilizada y conocida en todo México, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no?
Increíble. Daría, quisiera cerrar ahora sí con lo que estábamos hablando en un inicio. ¿Para ti qué es ser un capitalista consciente?
¡Qué buena pregunta! Yo creo que tiene demasiados aristas esa pregunta, pero es justo, yo creo que no perder la idea de que un negocio debe de ser rentable y generar dinero, pero también ayudar y solucionar un problema, y en nuestro caso, pues bueno, social o ambiental, es importante, ¿no? Entonces, creo que es justo esa mitad, ¿no? Tener una visión a largo plazo también es muy importante, o sea, no ir al día a día, sino realmente permear esa visión con toda la gente que trabaja, en nuestro caso, en tu Bepol, es muy importante y decir, oye, ¿sabes qué? Pues en 10 años queremos estar aquí y tenemos que hacer esto, ¿no? Pues dividámoslo y hagamos que pase. Y cuando la gente realmente lo cree, es increíble lo que se puede hacer, ¿no? Y pues bueno, o sea, igual mejorar las condiciones de vida de los empleados, mejorar las condiciones de vida de la comunidad, ir permeando y tener pues riqueza para todos en general, dar opciones de crecimiento tanto para gente joven. Por ejemplo, ahorita justo nuestros trabajadores operativos los ayudamos a todos a que acabaran la secundaria y la prepa, y algunos ya decidieron empezar a estudiar una ingeniería. Tenemos algunos programas ya para ayudar tanto a las esposas, a los niños. O sea, al final, hacer una comunidad que realmente permee y haga que la gente crezca. Y eso a mí me gusta muchísimo de tu Bepol. O sea, no es solo que solucionamos un problema que sí es importante, pero al solucionar ese problema, nosotros mismos vamos creciendo como personas. Y me incluyo, yo totalmente.
Me encanta. Adrián, muchísimas gracias por este tiempo que tuvimos contigo. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde puede encontrar la gente?
Pues nos pueden encontrar en redes sociales. Justo estamos haciendo ahí bastantes cosas en Instagram y en TikTok, en X. Pueden meterse a nuestra página que es tubepol.com. Y pues bueno.
¿Tubepol cómo se escribe?
Tu Bepol viene de tuberías poliméricas, entonces es tube de tuberías, pol de poliméricas, tubepol.com.
Perfecto. Adrián, muchísimas gracias, también gracias a ti por haber dedicado este tiempo a escuchar este espacio. Espero que te haya gustado, que hayas tenido grandes ideas grandes historias y que lo puedas compartir. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Adrián.
Muchísimas gracias, Pablo.